años 60. Astrofísicos como Joseph Allen Hynek, asesor de Steven Spielberg en Encuentros en la Tercera Fase, o el francés Jacques Vallée, fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta. La conclusión a la que llegaron es que la ciencia, en muchos casos, no podía explicar lo que estaba sucediendo. Aquel colectivo fue conocido como el Colegio Invisible.
El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.
Secretos, textos encriptados, símbolos pendientes de ser decodificados. Desde la más remota antigüedad, son muchas las historias de mensajes que han sido ocultados con las técnicas más elaboradas para que fuesen interpretados solo por aquellos que debían de hacerlo.
Y es que, ¿sabías que existe un código Houdini? ¿O que el mensaje oculto en el documento del siglo XI habla por primera vez del Santo Grial de Valencia? ¿O que gracias al matemático Alan Turing se logró decodificar la máquina nazi Enigma? Estos son tan solo unos ejemplos de los que, con ayuda de nuestros particulares decodificadores, vamos a intentar desvelar esta noche. Iniciamos viaje.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, mirad, dicen los iniciados que no hay mejor manera de ocultar algo que precisamente ponerlo a la vista de todo el mundo. Eso es algo que se ha repetido constantemente con grandes búsquedas que se han producido a lo largo de la historia que todavía hoy se siguen haciendo. Por ejemplo, pues una de las habituales en el Colegio Invisible, el Arca de la Alianza, la Mesa de Salomón, en fin, estos objetos sagrados que parecen dejar pistas solo para aquellos que saben leerlas. En fin, que antes de continuar, hoy os vamos a hablar de códigos secretos, encriptados, de esa información que solo está al alcance de muy pocos, que tienen la capacidad, precisamente, de decodificar los mensajes. Y si hubo un mensaje que al ser decodificado salvó a la humanidad, fue precisamente este.
Esta guerra no la estamos ganando. Si revela algo de lo que le voy a contar, será ejecutado por alta traición.
Magnífica. Es la mejor máquina de cifrado de la historia y los alemanes la usan para todas sus comunicaciones.
Todos piensan que Enigma es indescifrable.
Estoy diseñando una máquina que nos permitirá descifrar todos los mensajes, todos los días, al instante.
Va a necesitar toda la ayuda posible y ellos no lo van a ayudar si usted no les gusta.
¿Ha descifrado un solo mensaje alemán?
¡Jamás comprenderán la importancia de lo que estoy creando aquí!
Se nos ha agotado la paciencia.
¡No!
Solo soy un matemático.
Bueno, pues lo primero que tengo que hacer es ubicaros en este lugar en el que ahora mismo nos encontramos, la Santa Cruz de las Heros. Es un pequeño pueblecito con una iglesia maravillosa, románica, justo está en la subida, ¿no? Antes de iniciar la subida a uno de esos monasterios maravillosos que tenemos en España. Quienes nos estéis escuchando al otro lado del Atlántico o fuera de nuestro país, si venís por aquí, de verdad, visitad San Juan de la Peña. Es una auténtica maravilla, ¿verdad, Laura? ¿Cómo estás?
Bien, disfrutando, vamos, de estos muros. A mí la verdad es que reconozco que todo este tipo de construcciones que tienen ya un cierto tiempo siempre me transportan, y vamos, inigualablemente a otro momento, a otra época, y la verdad es que es una experiencia estar aquí.
Sí, porque hoy en día es como muy fácil, ¿no?, llegar hasta aquí. Tenemos unas carreteras estupendas. Bueno, pues la red de carreteras de España permite que te sitúes prácticamente desde el centro, desde Madrid hasta aquí, en cuestión de 4 horas. Pero claro, imaginemos cuando esto terminó de construirse hace 1000 años, cómo tenía que ser el trayecto para llegar a lugares pues, como vamos, este.
Debían estar días para llegar, seguramente. Y además, llegar a este tipo de lugares que eran lugares sagrados, lugares que además se veneraban mucho más que hoy en día, seguramente era algo que esperaban con ganas y que ansiaban y que no podían hacer todos los días, lógicamente.
Y llegar aquí constituía, pues, meterte por senderos de montaña muy grande, con bosques muy profundos, que estaban plagados de todo tipo de bichos que tenían mucha hambre, ¿verdad, Josep? No quiero decir que tú tengas hambre.
No, tengo hambre de conocimiento.
Claro,
eso sí, estamos eso en sí, un eso sí. Lugar donde está uno, donde radica una de las leyendas, mitos, con visos de realidad más sorprendentes de toda la cristiandad. Me refiero al Grial, ¿no? Y en este monasterio que tenemos aquí delante, con este magnífico campanario románico, sí, pues data del siglo XI, que se dice pronto, y cuenta la leyenda que había un código encriptado en sus paredes, que tiene que ver precisamente con ese Grial, con esa copa que habría utilizado Jesús en la última cena.
Bueno, pues nada, pues ese es el motivo de por qué estamos precisamente aquí. A ti esto de los códigos secretos, más allá de lo que era el antiguo Canal Plus y los confinados.
Y los ojillos achinados.
Los ojillos achinados, ¿no? Sí.
Codificado. Pues reconozco que es un tema que me interesa, pero soy terriblemente torpe. Incluso cuando ya explican el método, ya no me voy a ir a códigos complejos, súper difíciles, sino a algunos de los más sencillos que se remontan a la antigüedad. Incluso cuando ya conozco el método de desciframiento, me cuesta mucho ser capaz de resolverlo. Soy muy torpe. Pero bueno, es un tema que me interesa porque es transversal, yo creo que casi a toda la historia de la humanidad. Y regala episodios increíbles.
Decían antiguamente que la piedra hablaba, es decir, el símbolo que se ponía en esa piedra estaba hecho para que aquel que lo supiera leer, que eran muy pocos, pues conociera precisamente, valga la redundancia, el conocimiento que contenía. De estos vamos a hablar.
Esto es muy interesante que lo digas.
Mira, si me permites
interrumpirte, sí, porque efectivamente, ¿qué sentido tiene esconder, ¿no?, conocimientos? Y es que el conocimiento que
todos no tengan acceso a él
era para una clase determinada.
Claro, claro.
No estaba al alcance de todo el mundo, que, por demás, la mayoría de los casos, hablamos de la Edad Media, no sabían ni leer ni escribir, con lo cual una forma de hacer que ese conocimiento, el que le interesaba a la casta sacerdotal, fuera transmitido era el símbolo. Y el símbolo, que ahora hemos perdido pues un poco su significado,
sí, claro,
por lo tanto, no deja de ser un código encriptado para el hombre moderno, era leído precisamente por el hombre antiguo de una manera extraordinaria.
Bueno, pues vamos a desplazarnos en unos minutos a ese pasado maravilloso en el que había quien se dedicaba a dejar estos códigos encriptados en la piedra y en otros materiales que nos han llegado hasta el día de hoy, por eso precisamente sabemos que existían y hay quien tiene su particular piedra roseta para poder identificarlos, pero empezábamos el Colegio Invisible de hoy con el tráiler de una película que a mí me parece maravillosa. ¿La habéis visto? The Imitation Game.
Sí, la verdad es que es una película muy bien hecha.
Muy bien hecha, muy recomendable, con un protagonista de estos que tiene un nombre un poco complicado.
Benedict Cumberbatch.
Exactamente, que es una auténtica pasada el papel que hace de un hombre al que no se le reconoció lo suficiente el haber salvado prácticamente a la humanidad, porque gracias a él se terminó, podemos decir que fue esa pica en Flandes, ¿no?, para que se empezara a terminar, ni más ni menos que la Segunda Guerra Mundial. Laura, vamos a hablar de uno de los elementos fundamentales en esta película y en esta historia. La máquina Enigma, ¿qué es esto?
Pues fíjate, la máquina Enigma fue un dispositivo electromecánico, porque mezclaba las dos técnicas, creado por Arthur Servius en 1918 y que fue usado precisamente por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial para encriptar y desencriptar mensajes. Parecía físicamente casi una máquina de escribir. O sea, de hecho, podías haberlo confundido tranquilamente con ello, pero tenía una especialidad algo distinto, que es que en su interior había tres rotores que iban alternándose y iban girando, de manera que cuando tú picabas una letra, no necesariamente lo que imprimía la máquina era esa misma letra, sino que podía variar. De hecho, hasta que no acababa el alfabeto, digamos que el primer rotor no dejaba de variar la letra, luego saltaba al segundo rotor y luego al tercero, de manera que jamás, o prácticamente jamás, coincidía el picar una letra con lo que aparecía en el mensaje. Esta máquina, pues, es el sistema que descifró en la Segunda Guerra Mundial precisamente la persona de la que acabamos de hablar, Alan Turing, que para el bien de todos, desde luego.
Sí, porque era la máquina que utilizaban los nazis precisamente para enviar sus mensajes codificados, y esto implicaba que, del mismo modo que tenías una máquina para enviar, evidentemente tenías que tener otra para recibir ese mensaje y decodificarlo. Josep, vamos a uno de los momentos más fascinantes de la Segunda Guerra Mundial, porque hay que decir que todo esto, lógicamente, se llevó en el más grande o el máximo de los secretos, ¿no? Vamos a lo primero y fundamental. ¿Quién es Alan Turing? Porque tiene un papel fundamental en toda esta historia.
Sí, bueno, pues era un niño rarito, era muy rarito, sí. Porque, para que te hagas una idea, recorría 90 kilómetros para ir a la escuela en bicicleta. 90 kilómetros en bici. Rarito.
Bueno, tenía que tener unas buenas piernas.
Sí, sí, sí. Y además, el primer día que iba a la escuela, resulta que hay huelga y el tío quiere hacer clase sí o sí, porque era un entusiasta del
colegio. Bueno, hombre, pues es rarito, ¿no? Lo que era un hombre que efectivamente quería aprender y quería ser buen alumno.
Y aprendió. Claro. Nació el 23 de junio.
Ay, qué mal estudiante has tenido que ser.
No. No he sido brillante, pero tampoco he sido. Patético, vamos, una línea entre media, ¿vale? Del bien al notable.
Bien.
Pues nació, como digo, el 23 de junio de 1912 y hoy día es considerado uno de los padres de la computación.
Sí.
De hecho, te voy a contar, aunque desvele un poco el final de esta historia,
sí,
que Apple, la famosa marca de ordenadores y teléfonos móviles, tiene el logo. Su logo está basado en lo que le pasó finalmente a este hombre. Pero esto
adelante.
Lo desvelaremos.
¿Sabes que la hija de Winner Patrol se llama Apple, no?
Ah, pues no, sí, no sabía. ¿Esto que tiene que ver con Turing?
Bueno, me ha recordado, o sea, que esto que no sé, es curioso que alguien le ponga a su hijo de nombre Manzana, pero...
¿sí? Bueno, el caso es que en 1950 diseñó lo que se conoce como la prueba de Turing, que todavía se utiliza a día de hoy para saber si una respuesta determinada procede de un ser humano o de un computador. ¿Eh? Sí. Esto todavía sigue vigente hoy.
¿El que había estudiado?
Matemáticas y física, básicamente. O sea,
un tipo con un coco tremendo.
Un coco muy adelantado. De hecho, Einstein, él era un entusiasta de Einstein y ya de niño era capaz de entender perfectamente sus ecuaciones. Era algo que a mí me ha dejado realmente fascinado.
¿Es cierto que tenía síndrome de Asperger?
Sí. Y fíjate, y esto va a marcar de una forma definitiva su futuro. 1950, insisto, hace la prueba esta de Turing, pero 2 años más tarde es encarcelado por homosexualidad.
¡Guau, qué fuerte!
Fijaos esto, y se me pone el vello de punta, que hoy, al menos en las democracias occidentales, ¿no? Pues es algo muy normal, muy, o sea, admitido, sí, por todo el mundo.
Hablando del Reino
Unido.
Sin embargo,
el Reino Unido, estamos hablando de un británico, encarceló en 1952 tras ser procesado de homosexualidad. Pero, insisto, si es famoso este hombre, y tú lo decías al principio, y Laura pues ha hecho pues un breve speaker, ¿no?, de lo que supuso, digamos que su papel fundamental, o es conocido por su etapa al frente. Él fue director del Naval Enigma Beckley Park, que era una... un lugar ultrasecreto, una base ultrasecreta subterránea que estaba en un lugar que se llama Buckinghamshire,
sí,
y que era conocida técnicamente como la Estación X. Allí un grupo de técnicos comandado por él y con la ayuda de científicos polacos, que tienen también su papel importante, fueron los primeros en descifrar esos códigos alemanes a través de la máquina.
Oye, ¿cómo cae en manos de los británicos esta máquina Enigma? Porque evidentemente estamos hablando del secreto mejor guardado del régimen nazi.
Pues la historia es rocambolesca. Hay que decir que habían dos tipos de Enigma. Una que se comercializaba, ¿vale? Digamos que su nivel de encriptación era menor y que se puso a la venta en 1923 para uso comercial, pero 3 años más tarde la Armada alemana dice, uy, este aparato puede ser muy útil con fines bélicos, ¿no? Para nuestro ejército. Estamos hablando de 1923, la Segunda Guerra Mundial todavía estaba muy lejos y empiezan a trabajar con esa máquina. Antes del conflicto, calculan que entre 1927 y 1928, Polonia se hace con uno de estos ingenios porque intercepta un envío de correos que oficialmente, digamos, contenía equipos de radio, no tenían mayor trascendencia, sí. Pero cuando abren aquello y ven una especie de máquina de escribir con esos tambores que nos decía Laura y tal, dicen, uy, esto no parece una radio, ¿no? Hasta donde yo llego no parece una radio. Entonces, como ya habían pequeñas fricciones, habían cuestiones que te permiten decir que algo están tramando los alemanes, pues porque lo que hacen los alemanes es exigir rápidamente su devolución. Y dicen, uy, aquí está pasando algo raro, ¿no? Y entonces empiezan a estudiarlo una sección científica que se llama Biuro Szifrów.
Anda.
Estos polacos, que van a tener un papel fundamental porque son los primeros que empiezan a trabajar con la Enigma, se dan cuenta de que esto tiene un potencial de encriptación brutal y empiezan a trabajar. En 1930, Alemania ya empieza a utilizar la Enigma y estos polacos, enterados de que están utilizando ese mismo ejemplar, hacen una réplica y se la mandan a los británicos. Es así como cae en poder de Alan Turing y empieza a trabajar con los códigos que ya habían empezado a descifrar los polacos, pero viene un problema. Y el problema es que los nazis, los alemanes, empiezan a cambiar los códigos cada 24 horas.
Joder.
Claro, ¿esto qué hace? Que tu nivel de computación sea tan exigente como para que, sin saber el código, puedas resolverlo en menos de 24 horas para tomar las acciones pertinentes. Y esto es lo que consigue finalmente Turing.
Bueno, como vemos, es una...
Turing, y ya sabes que a mí me gusta poner una gotita siempre de españolidad de esta historia, y es que hay un español que se llama Faustino Antonio Camazón.
Toma ya, don Faustino.
Que en 1937... descifró parte de los códigos de la versión comercial de la Enigma. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Don Faustino Antonio Camazón.
Tiene nombre de buen vino, sí señor. Bueno, pues evidentemente estamos hablando de una historia que parece casi propia de una novela, pero es que ocurrió. Si habéis visto la película, lo que realizaron debe de ser lo más parecido a lo que verdaderamente se hizo. Y es que crearon un cacharro enorme lleno de cables, o sea, era una auténtica pasada, todo con el ánimo de decodificar lo que transmitían los nazis, ¿no?
Sí, y además hay que decir que bomb era una palabra polaca,
sí,
que significa, pues, sirve para definir un tipo de helado, y precisamente es una palabra polaca en honor a esos primeros científicos que interceptaron esa Enigma en los correos. Fíjate que Turing, gracias a ese gigantesco instrumento de descodificación, consiguió en 1942 interceptar y descifrar alrededor de 40.000 mensajes.
Fíjate.
Que se dice pronto, y esto luego lo duplicó en un solo mes, logrando finalmente interceptar y decodificar hasta 2 mensajes por minuto, con lo cual los nazis estaban absolutamente vendidos ya, porque eran capaces de saber sus movimientos con anticipación.
Claro, llega un momento que es tan rápido la manera de decodificar y de interceptar estos mensajes que necesitan buscar una excusa los británicos para que no los alemanes no sean conscientes de que han decodificado la máquina. Y lo que dicen es que, bueno, que han hecho una serie de mejoras en la detección de los submarinos y que, por tanto, ya han conseguido con una base de radares captar cuando ellos van a atacar un barco, para intentar justamente alargar lo máximo posible el desconocimiento por parte de Alemania de que habían decodificado la máquina.
Ni pretende serlo, ni nunca lo será, un programa político.
La teoría del laboratorio fue en su momento promocionada por el expresidente Donald Trump.
El ejército estadounidense fue quien trajo la pandemia a Wuhan.
Y aventurarse un poco en una opinión concreta sobre el tema es complicado. Me posicionaría un poco en esa prudencia que...
A has entrado en el Colegio Invisible con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.
Lo que está claro, creo yo, es que esta operación, volvemos a decir, encabezada por Alan Turing, es que hay que homenajear a la gente así, sobre todo ahora vamos a ir a ese final, es el maltrato brutal que siempre se le da a gente que hace que los demás, pues ahora mismo, por ejemplo, podamos estar aquí hablando, ¿no? Esto entiendo que fue decisivo, ¿no?, en el desarrollo de la guerra.
Pues tanto que se calcula que, digamos, pudo reducir entre 2 y 4 años el conflicto.
Jolín, fíjate.
Imagínate eso.
Pues son muchos millones de muertos.
En muertos, claro. O sea, no solo en vidas humanas, en costes, en materiales, en un montón de cosas que desde luego tienen un impacto directo en el estado de ánimo de la sociedad.
Pues fíjate, si hacemos una media de lo que dura la guerra y se calcula a día de hoy que se produjeron alrededor de 83 millones de muertos, pues 4 años más estamos hablando de un buen porrón de muertos más. Con lo cual, este hombre lo que hizo, pues es para, vuelvo a repetir, para aplaudirle y no para hacer lo que hicieron con él. ¿Qué fue lo que ocurrió finalmente con Alan Turing?
Bueno, pues como os decía, terminó en la cárcel y fue obligado.
Es muy fuerte, es muy fuerte.
A someterse a una terapia.
O sea, en la cárcel por ser homosexual. ¿Sí? Es que, sí. Jolines. Pues es que estamos hablando antes de ayer, ¿eh?, que no hace tanto en esto que es la historia, no es una cuestión de irnos a la Edad Media.
Los cargos, de hecho, eran indecencia grave y perversión sexual, ¿verdad?
Ah, sí.
Así eran los cargos que se le imputaban.
Y se le sometió a castración química.
Es qué fuerte.
Que no solo basta el que estés metido entre rejas, sino que además recibes una mutilación literal, ¿no? Bueno, es que es brutal. Se le inyecta un compuesto que se llama dietilestilbestrol.
Eso suena muy mal, la verdad.
Que es para reducir la libido. Y fíjate cómo actúa esto, que le manda una carta Turing a un amigo en el que dice: la historia de cómo todo esto llegó a conocerse es larga y fascinante y te la resumiré algún día, pero ahora no tengo tiempo de contestártela. No cabe duda de que saldré de ella como hombre diferente, pero aún no sé cuál. El 7 de junio de 1954, pues se descubre a Turing en su celda muerto. Es decir, ¿qué sentido tiene mandar una carta en la que está dando esperanzas, va a salir como un hombre nuevo? Él compra el discurso de quienes van a cambiar su sexualidad para que después aparezca muerto. Y aparece muerto con una manzana mordida al lado. Esa manzana tenía arsénico, es decir, murió envenenado. Lo que no se sabe es si se suicidó, que es como se vendió,
sí, el mismo envenenó
esta
la manzana,
historia, o que ya me dirás cómo entra el arsénico a la cárcel y la mete en una manzana, o, como algunos presumen, el hecho de que tuviera esa capacidad de desencriptar mensajes pudiera volverse contra quienes habían sido sus aliados, los propios británicos, porque en un momento determinado el enemigo pudiera comprárselo y fuera un sujeto incómodo para el sistema. Como sea, Turing muere en la cárcel, muere a causa de esa manzana, y cuentan que es el logo de Apple, lo decía al principio, sí, que recordáis, tenía unos colorcillos, ahora lo vemos blanco, sí, y negro, pero tenía, verdad, unos colorcillos que recordaban a la bandera gay. Es esa manzana mordida, porque es el padre de la computación y, en definitiva, Steve Jobs pues quiso de alguna manera rendirle ese tributo y ese homenaje a una persona que había salvado pues a la humanidad de muchas muertes.
¿Estamos hablando de qué año?
1952.
Con lo cual, era reina ya.
54, perdón.
Entonces ya sí era reina, sí, Isabel II, sí, 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 por lo tanto ya era el duque de Edimburgo el señor... Sí,
Felipe,
sí. Felipe de Edimburgo. Muy caracterizado por ser un hombre muy tolerante en todos los sentidos y sobre todo por respetar, dicen que...
Bueno, tú sabes
la vida de todos aquellos que le caían muy bien. Bueno,
se cursó de connivencia incluso al régimen nazi.
Es que no me digas. En fin, vamos a continuar porque, vuelvo a repetir, esta historia Es que incluso hay que decir que, bueno, pues que perfectamente podía formar parte de novelas muy, muy interesantes, pero en fin. Jesús, que estamos en una época en la que parece que a la gente le encantaba encriptar cositas, ¿no? Tanto desde finales del 19 hasta primeros del 20, incluso diría que hoy en día, ¿no? Porque este tipo de cosas se siguen haciendo. Pero hay un personaje que es muy admirado por ti, el señor Harry Houdini, que parece que estos asuntos también le molaba mucho. Y hay que decir que es que incluso hay un código Houdini.
Hay un código Houdini que además tiene mucho sentido, porque por resumir, ya lo hemos contado en infinidad de ocasiones, Harry Houdini a partir de un momento determinado de su vida se dedica con especial ahínco a perseguir, denunciar y condenar todo lo que olía a fraude dentro del mundo del espiritismo, o mejor dicho, de la mediumnidad. Por tanto, una de sus preocupaciones, y es lógico, ante la posibilidad de la muerte, es que bueno, pues todos estos estafadores y todos estos falsos medium pudieran apropiarse de alguna manera y ultrajar su espíritu o su mensaje una vez fallecido. Nadie impedía a ninguno de estos personajes decir que había contactado con Harry Houdini desde el más allá y que este, ya convencido y ya habiendo pasado al otro lado, pues dijese que efectivamente el más allá existía, que las capacidades de muchos de estos personajes eran reales y que su persecución durante su vida pues había sido un error. Entonces, ante este miedo de que, insisto, ultrajen y manipulen su mensaje y su vida una vez él fallecido, hace que decida dejar un mensaje. Es decir, si alguien quiere afirmar de forma 100% fehaciente que yo me he comunicado desde el más allá, no basta con decir que se ha comunicado conmigo, sino que tiene que ser capaz de revelar el mensaje secreto que he dejado.
Qué grande.
Era el último truco, digamos. Él lo comparte, diferentes mensajes de este tipo entre diferentes amigos, pero el más cifrado, el más fuerte, se lo deja ni más ni menos que a su esposa. Su esposa lo que hacen es acudir o utilizar una técnica de mentalismo que ellos ya habían practicado en los escenarios desde los inicios de su carrera juntos. Y ese mensaje concretamente era se componía de dos palabras que serían Rosabel Believe, es decir, Rosabel cree. Rosabel, por un lado, era el título de la canción favorita del matrimonio Houdini, y la segunda palabra del mensaje sí que había que extraerla resolviendo este complejo sistema establecido por la pareja, que, como digo, utilizaban durante sus espectáculos. Es decir, ellos, para simular una comunicación mental, lo que tenían era, pues eso, un código cifrado, claro, en el que determinadas palabras utilizadas en el mensaje aludían a un número, y ese número aludía o hacía referencia a una letra del alfabeto.
Estamos hablando de que Houdini murió antes que su esposa.
Esto murió antes que su esposa, es verdad, no lo he dicho, que además es muy característico, daría para otro desarrollo, porque él fallece el 31 de octubre, noche de todo, de Halloween, de 1926. Además, con unas palabras que le confiesa a su hermano en el lecho de muerte, muy tristes, porque él le dice que estaba cansado de luchar sobre todo contra todos los farsantes y todas esas historias.
Bueno, pues para saber si este código fue resuelto, ni más ni menos que desde el más allá, vais a tener que esperar unos minutillos, porque llegan nuestros queridos compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Enseguida volvemos, estáis en el Colegio Invisible. It's a long way to the finish line, got a hard road ahead. Gonna stand in my way, he's gonna wish they were dead. Cause I'm mountain comes and the rain and the locks gonna keep me from this door.
En unos minutos volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible en Onda Cero. I'm gonna
light like fire. Son las 2, es la 1 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. El dato oficial de fallecidos por la Dana en Valencia es de 216 y de ellos prácticamente la mitad, 104, eran personas mayores de 70 años. Según la información compartida por el Centro de Integración de Datos este jueves, 15 de los fallecidos eran nonagenarios y había 9 menores entre ellos. La Dana se aleja de nuestro país y este viernes se retoman las clases en Málaga, en Valencia, en Sevilla, en Cádiz y en Granada. Además, ya han podido regresar a casa los más de 4.000 vecinos desalojados por prevención en Málaga. También se ha restablecido el servicio de AVE y la conexión ferroviaria con Barcelona desde Valencia. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado que en ningún momento hubo un vacío informativo por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar durante el pasado 29 de octubre. Espera el ministro que el presidente de la Generalitat de Valencia, Carlos Mazón, exponga la realidad en su comparecencia de este viernes en la Scorch para explicar la gestión de la catástrofe a partir de las 11:30 de la mañana. No se prevé que dimita, aunque sí que anuncie la reestructuración de su gobierno y que destituya a la consejera de Justicia Interior, Salomé Pradas, y también a la de Innovación e Industria, Nuria Montes. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido la comparecencia de Mazón, de la que decía esta semana que reconfortará a muchos.
Creo que eso le honra, porque hay políticos en España que cuando hay problemas simplemente se van. Y hay otros que se niegan a comparecer en las Cortes. Que haya un presidente autonómico que esté en una situación, su pueblo como el que está toda la comunidad valenciana, muy concretamente la provincia de Valencia y la área metropolitana, acredita que quiere dar explicaciones, quiere contar a la gente lo que pasó y quiere comprometerse con su pueblo y veremos pues el contenido y el alcance de esa comparecencia.
Se ha aplazado al lunes la Comisión de Hacienda que iba a aprobar la reforma fiscal por falta de acuerdo. Quiere el Partido Socialista más tiempo para negociar la reforma propuesta por el Gobierno, que para salir adelante necesita el apoyo de todos los socios de investidura. Este jueves se iban a debatir y votar las enmiendas al proyecto de ley que fija un impuesto mínimo del 15% a las multinacionales y grandes grupos nacionales y en el que el Partido Socialista ha incluido enmiendas para eliminar el impuesto a las energéticas y modificar el de la banca. Se incluye una batería de medidas fiscales propuestas por el Partido Socialista que van desde subir la fiscalidad del diésel o del tabaco al impuesto a la banca. El PSOE había pactado medidas tributarias con PNV y Junts, que garantizó su voto a cambio de dejar caer el impuesto sobre las energéticas, algo que a lo que se oponen algunos de los socios como Bildu, Podemos o Esquerra. Gabriel Rufián es portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña.
Veremos. No le puedo decir nada de forma definitiva porque estamos hablándolo. Sí que es cierto que no debería costar tanto, que algo tan sencillo de entender como que aquellos que más contaminan tengan impuestos especiales, ¿no? Sobre todo la que está cayendo, nunca mejor dicho.
Y este jueves se ha celebrado la gala de entrega de premios Ondas de Radio 2024, en los que Carlos Alsina ha sido galardonado por la ficción El asesinato de Kennedy 60 años después, en el que el equipo de Más de Uno realizó en directo una radioficción narrando las últimas horas de vida del entonces presidente de Estados Unidos. El presentador de Más de Uno también ha querido hacer referencia en su discurso a la tragedia de Valencia.
La radio más valiosa que sabemos hacer consiste en agarrar el micrófono e irnos a hacer los programas en directo desde una calle con medio metro de lodo, donde hay personas desoladas porque una riada les ha atropellado la vida. La semana pasada yo tuve la oportunidad de hacer con Amparo en nuestro programa todos los días desde esas calles y en 34 años de oficio, que son los que yo llevo, nunca le había encontrado tanto sentido a nuestro medio.
Este año, además, la organización de los premios Ondas ha otorgado el premio a los 100 años de la radio, que en un homenaje a los afectados por la Dana han subido a recoger distintos redactores de Valencia. La directora de informativos de Onda Cero Valencia, Amparo Piqueres, ha sido la encargada de representar a esta cadena en un discurso en el que ha mandado un cariñoso mensaje al pueblo valenciano y también ha destacado el papel de la radio durante la tragedia. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 3, a las 2 en Canarias.
Síguenos por internet en ondacero.es.
Falcó y Lorenzo Fernández Bueno.
Pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, te has perdido una media primera hora memorable, porque hemos estado hablando ni más ni menos que de la máquina Enigma, aquella que los nazis construyeron para codificar sus códigos y que fue, pues, finalmente resuelta por uno de los hombres más importantes del siglo XX y también peor tratados, Alan Turing. Y nos habíamos quedado, terminando esta primera media hora, Jesús, ni más ni menos que con Harry Houdini y con su código secreto, que también lo tenía. Digamos que, por hacer un breve resumen, él dejó una serie de palabras o letras encriptadas en un código que tenía que dar finalmente una palabra destinada a que aquel que la resolviese, pues vendría a demostrar que había una comunicación con el más allá, porque él ya estaría muerto, ni más ni menos.
Efectivamente, para certificar y dar fe de esa comunicación con el más allá, cualquiera podía decir: he hablado con Houdini, me ha dicho lo que quiera, pero si quiere dar fe de esa comunicación, si realmente Houdini se ha comunicado, estas dos palabras, que como decíamos eran Rosabel Beliz, tienen que estar en el mensaje. Rosabel correspondía a esa canción favorita entre el matrimonio Houdini, porque la responsable de certificar esa comunicación debía de ser su mujer, B.S. Houdini, y la otra palabra era Beliz, cree, en inglés, que es así que se componía, como digo, mediante un sistema que ellos utilizaban en su, mediante un código secreto, digamos, que ellos utilizaban en sus espectáculos de mentalismo. Y nos quedábamos justo explicando rápidamente qué consistía. Bueno, pues durante el espectáculo, si ellos decían determinadas palabras muy concretas, esa palabra estaba asociada a un número que a su vez hacía referencia a la posición de la letra en el abecedario. Por ejemplo, la palabra pray.
No, digo que de hecho lo que estabas diciendo, esas dos palabras son la conclusión del mensaje. O sea, hay un mensaje larguísimo con puntos y rayas, que sería casi como un morse, que dan como conclusión el Roswell cree, que lo que significa es el mensaje a la mujer de que creyera que había un más allá.
Efectivamente, y como dice Laura, esta composición se hacía, pues como digo, con determinadas palabras asociadas. Pray era el número uno, por tanto la letra A. Answer era el número dos y la B. Así podríamos seguir hasta el número 10, que llegaríamos hasta la J, y a partir de ahí tendrían que combinar dos palabras. Por ejemplo, para la letra O, que es la 15, pues tendríamos que tener pray y la palabra 5, tell. Entonces tendríamos el 15, que nos daría la O como resultado.
Es un poco complejo, sí.
Complejo, pero es verdad que insisto, ¿no? Es un método hasta cierto punto replicado.
Esto todavía se utiliza en mentalismo. En la actualidad, estos trucos que tanto nos llaman la atención tienen que ver no con ganchos, sino muchas veces con ese código que permite parecer que sea telepatía o un acierto, cuando en realidad hay un código pactado, ¿no?
Que debe ser complejo, de ahí también que nos impresione que cuando nos lo descubra, vemos en el escenario. Pero claro, todo tiene su dificultad. Bien, pues deja este código secreto. Como decíamos, fallece en octubre de 1926, concretamente el 31, antes que su mujer, que todavía le sobrevivirá unos cuantos años más. Y es verdad, y esto va a ser importante, que la mujer, a partir del fallecimiento de Houdini, entra en un proceso de decadencia física y mental, y ahora veremos por qué es importante, porque claro, no solo estaba el reto o el desafío de comunicarse con Houdini desde el más allá, sino que había un premio bastante importante de miles de dólares al que fuese capaz de confirmar esta comunicación con Houdini. Es una historia, a partir de la muerte, quedaría casi para un programa, porque hay incluso espías, se llegaron a contratar espías por parte de mediums para tratar de saber cuál era esa palabra y por tanto hacerse con el premio.
O sea que el premio tenía que ser una pasta.
El premio, no recuerdo la cifra exacta, pero creo que eran, a lo mejor Laura lo recuerda, creo, si me equivoco que me corrijan, creo que rondaba los $10,000. Si me equivoco que me corrijan en
redes. Pues una
en
pasta. Redes.
Una pasta gansa. Pues como digo, a partir de ahí, ese periodo posterior a la muerte de Houdini, con tal de apropiarse del alma, entre comillas, del personaje, pues hubo quien trató por todos los métodos de confirmar o de resolver este código. Y hay un medium bastante importante y popular en la época que ahora decimos, ahora no hacemos mucho spoiler, pero que aparentemente consigue resolver las claves. Estamos hablando del medium americano Arthur Ford, que fue el fundador de la Asamblea General Internacional de Espiritualistas, y parece ser, según nos cuentan las crónicas del momento, que este personaje no solo acertó con cierto éxito haber revelado este código, sino que incluso se arriesgó con otro código que hacía referencia a las palabras que la madre de Houdini antes de fallecer habían dejado para él. Pero centrémonos en el que tiene que ver con el de Houdini y su esposa. Aquí podríamos dejarlo y decir que este personaje lo resolvió, pero diferentes biógrafos y expertos en la figura de Houdini han ido un poco más allá. Entonces nos podemos quedar, insisto, con que la comunicación se hizo efectiva, o si rascamos un poquito más podríamos encontrar una explicación racional o una posibilidad a que este personaje bastante astuto, todo hay que decirlo, bastante zorrillo, vamos a decirlo así, resolviese las claves. ¿Por qué? Porque, como digo, la decadencia, ¿no? El estado casi casi depresivo en el que entra su mujer la lleva a conceder, obviamente, diferentes entrevistas a partir de la muerte de Houdini. Y parece ser que si uno rastrea en la hemeroteca, antes de que Arthur Ford confirmase este código, confirmase estas palabras, parece ser que hay entrevistas en prensa donde la mujer de Houdini ya deja caer de manera más o menos velada y en algunas bastante clara cuál podría ser el posible
mensaje. Boca chancla, es que de verdad.
Por tanto, es decir, Arthur Ford en cierta medida lo acertó, pero insisto, si partimos de la base de que era un personaje bastante astuto y bastante inteligente, es muy probable que estuviese muy pendiente de todas estas entrevistas y, tirando de aquí, tirando de allá, al final consiguiese aproximarse a este mensaje. Pero bueno, ahí queda un poco...
Aún así tiene su complejidad, ¿eh? No hay que quitarle la complejidad.
Sí, pero bueno, que también si entramos en el ámbito de lo razonable, pues claro, si esta señora se dio a conceder entrevistas, pues en algún momento se le pudo escapar. Es que es quizás más razonable que pensar que desde el más allá Houdini le reveló ese código al que habían llegado. Pero bueno, estamos hablando también de uno de los personajes más fascinantes. Y yo creo que, fíjate, siendo un auténtico revientamilagros, uno de los hombres con más ganas de creer.
Probablemente,
¿verdad?
Bueno, yo siempre lo he defendido.
Bueno, es que de hecho, o sea, su búsqueda de respuestas viene a raíz de la muerte de su madre. Él tenía a la madre súper, súper encumbrada, adoraba a su madre. Cuando más su madre muere, busca desesperadamente el que realmente alguien sea capaz de hacerle contactar con ella. De hecho, pierde la amistad de Conan Doyle por culpa de eso, porque la mujer de Conan Doyle sostiene que ella es medium y que ella le puede poner en contacto con su madre, y protagoniza una de las situaciones más ridículas que puedan haber en el mundo del espiritismo, porque no da pie con bola. Es decir, la primera que Harry Houdini se da cuenta es que su madre jamás habló con él en inglés, y ella el mensaje se lo da en inglés, con lo cual Harry ya sabe que no.
Fíjate.
La segunda es que no da ningún dato personal, es un mensaje súper genérico y súper frío. Pero la tercera encima es que comete el error de llamarle Harry. Harry era el nombre artístico, él no se llamaba Harry realmente. No me hagas decir cuál era su nombre real, supongo que Jesús se acordará.
Eric Weiss, algo así sería.
Con lo cual la madre jamás hubiera llamado Harry.
Lo que un huevo, una castaña.
Claro, entonces la madre jamás hubiera llamado Harry, con lo cual acabó eso rompiendo la amistad de Conan Doyle, de hecho, con Houdini. Y es a partir de ese momento, de esa frustración y de esa sensación de que le ha intentado tomar el pelo, y encima un amigo suyo, que él empieza esa especie de odisea contra los médiums.
curioso, ¿verdad? Como científicos de renombre u otros que no lo tienen, bueno, pues que quizás no son tan conocidos, pero es curioso cómo enarbolando, ¿no?, ese escepticismo que tiene que presidir siempre cualquier ámbito científico, es tremendamente curioso cómo en el momento en el que pierden un familiar, ese escepticismo da la vuelta. Y lo vimos hace unas semanas, ¿no?, con lo de los viajes en el tiempo. ¿Cuántos hombres de ciencia, ¿no?, intentaron crear la máquina del tiempo precisamente para intentar llegar a ese momento en el que un familiar o alguien muy querido pues había tenido alguna tragedia? Es muy curioso, ¿no? Pues eso, Laura, que está claro que esta historia pues es una historia perfectamente válida para el argumento de una muy buena novela, ¿no?
Completamente, o sea, podría ser el inicio de cualquier novela, vamos, de calle.
Ya, sí, no, si lo digo por la tuya, bueno, o sea, ya, que te no, has quedado ahí a medias.
Sí, bueno. La modestia.
No, está claro, o sea, de hecho la historia de Harry Houdini yo la incorporo dentro de la novela de la última que escribí, de Anomalía, pero bueno, que la historia de Enigma también daría para mil novelas, o sea, yo creo que todas estas historias que a veces van más allá incluso de lo que se podría creer que es realidad, a veces superan la ficción.
Son tramas tan bien urdidas que son tremendamente apetecibles de escuchar. Josep, que estamos hablando de acrósticos. ¿Pero qué es este palabra? A ver, cuéntanos.
Yo supongo que todos lo habéis leído, porque al menos en mi época era obligatorio en la enseñanza. No sé si en la básica o en el bachillerato. ¿Habéis leído La Celestina?
Sí, claro.
Fernando.
Bueno, la hemos leído. Yo la leí, como tú dices, en la época en la que tenías 14, 15 años y claro, pues no disfrutabas de una maravillosa novela como La Celestina.
Obviamente, pero más allá de su argumento, La Celestina empieza con un acróstico. Es decir, cada palabra de cada una de las líneas, si la lees en vertical, te da un nombre. Y dice, el bachiller Fernando de Rojas escribió este libro.
¿Cada una de las palabras palabras?
Cada una.
No, o sea, la primera letra de cada línea.
Eso de cada
es,
palabra.
Eso es, claro,
de
claro.
Cada línea. No me hagas leer porque sería contra aquí.
Sí, quiero decir que no es toda la frase. No. Claro, voy.
Cada primera letra de cada frase, de cada línea, ¿vale? Es, si la lees en vertical, pues estás componiendo palabras, ¿no?
Vale.
Y esa primera letra, pues dice el bachiller Fernando de Rojas escribió La Celestina.
Mira. Vale.
Porque inicialmente era una obra anónima.
Entiendo, ¿vale?, que esto se ha intentado también con El Lazarillo, ¿no? Pues no. Habrá que verlo, ¿eh?
Pues no lo sé. Bueno, pues hay un acróstico que nos habla del Grial.
Sí. ¿Volvemos al Grial?
Sí, que estamos aquí.
Santo Cali. ¿Estamos hablando del Grial de Valencia o el de León?
Estamos hablando del de San Juan de la Mancha.
Es que luego nos caen gorrazos que no veas, ¿eh?
Estamos hablando
del cáliz que estuvo en San Juan de la Peña. ¿Qué enfrentamientos provoca esto entre determinadas personas muy intolerantes?
De la Peña, y que en este caso un catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, que se llama Gabriel Songel, pues descubrió en unos documentos del siglo XI un acróstico que, señala que el Santo Cáliz de Valencia sería el que estaba en San Juan de la Peña y, por lo tanto, el Grial, ¿no?, el Santo Cáliz. Esta primera referencia que los historiadores utilizaban para la datación del cáliz era hasta el descubrimiento de este acróstico el año 1399, porque hay un documento en el que el rey Martín el Humano reclama esa pieza, esa reliquia, al monasterio de San Juan de la Peña.
¿Por qué le llamaban Martín el Humano?
Pues ahora me has pillado con...
¿Quiere decir?
Los apodos tienen mucho que ver con el comportamiento, ¿no?
Me has pillado, ¿eh? No lo sé, pero bueno, seguro que tiene una razón.
Sí, porque tu amigo Bifredo el Velloso, pues sabemos lógicamente por qué era. pero el humano es como...
Martín el Humano. Pues el descubrimiento de Songel lo que hace es adelantar en 3 siglos la primera referencia histórica al Santo Cáliz. Y este acróstico se escribió en la coronación de Pedro I de Aragón y las palabras que lo componen siguen un esquema geométrico que menciona Calis Lapis Exilis.
Anda.
Que es como se pronunciaba. La piedra caída de la frente de Lucifer, caída del cielo, junto a la relación de reliquias que se guardaban en ese monasterio de San Juan de la Peña. Los motivos por los que se encriptó eso los desconocemos, pero es así. Y el estudio, además, lo que descubre es que hay un esquema geométrico con marcas. Esto nos podría llevar también a Rennes Le Château, porque también hace un sistema parecido, que lo que hace es dibujar la figura del Grial con letras del texto. Es algo realmente maravilloso, que además tiene una conexión directa y geométrica más directa con las firmas papales, que se llaman Bene Valete, que concentran un logograma que se compone en la letra N. Esto visualmente, si no lo veis, es muy difícil de describir, que están en torno a esa letra N. Bueno, el códice, en el que está este acróstico, está actualmente en Madrid, en el archivo de la Real Academia de la Historia, y fue allí precisamente donde Songel analizó esta composición perfecta, que permite retrotraer en 3 siglos la primera referencia al Grial, y por lo tanto, al Santo Cáliz, vamos a dejar la referencia religiosa, y por lo tanto atribuir, en este caso a la reliquia que está en Valencia, una mayor referencia histórica de la que teníamos hasta el momento.
Bueno, pues mira, ya que estamos en el pasado, Laura, vamos a echar un vistazo a ver si hay un ámbito dentro de la geopolítica, podemos decir, que utiliza hoy en día esto de los códigos encriptados. Ese es el mundo del espionaje, ¿no? Y en el pasado, pues parece que ocurría lo mismo. Vamos a echar un vistazo, Laura, ¿cómo se vivía esto hace siglos?
Pues mira, tenemos todo tipo de variedad de códigos, que aunque parezca que en la antigüedad no se utilizaban, te aseguro que se utilizaban de maneras muy diversas. Mira, por ejemplo, a mí uno que me ha encantado es que cuentan que en el año 499 a.C., cuando las ciudades jonias preparaban una rebelión contra los persas, Histieo de Mileto se encontraba en la corte del rey persa y no tenía forma de ponerse en contacto con Aristógaras para precisamente avisarle, ¿no? El caso es que al final tuvo una idea genial, y es que afeitó la cabeza a un esclavo, le tatuó sobre el cuero cabelludo el mensaje que quería dar y esperó a que le creciera el pelo. Entonces lo envió a Mileto y allí le afeitaron la cabeza para poder averiguar el mensaje, encima con un añadido de que evidentemente esto hacía que el pobre esclavo no supiera qué mensaje llevaba, así que en caso de ser retenido o interrogado, no hubiera podido jamás dar la solución. Pero tenemos más casos. Por ejemplo, Eneas el Táctico, autor del siglo IV a.C., dedicó un capítulo a técnicas y a procedimientos que se utilizaban para la transmisión de información en la antigüedad. Él proponía muchos métodos, por ejemplo, escribir el mensaje en unas hojas atadas con un remedio medicinal a una herida, hinchar una vejiga, escribir sobre ella y luego dejar que se deshinchase de manera que el mensaje quedara oculto y volver a hincharla para poder leerlo, o incluso, por ejemplo, escribir los mensajes en las laminillas de plomo que luego se enrollaban para hacer pendientes para las mujeres. O sea, ideas habían varias. También sugería que se podía enviar un mensajero con una información intrascendente, y que la noche antes a ese mensajero, que no era consciente de que el mensaje no era el que él portaba, meterle, por ejemplo, en la suela del zapato el mensaje. Él no sabía que llevaba nada allí y el mensaje que daba no tenía ni pies ni cabeza, así que el que lo recibía pues sabía cómo, dónde estaba y dónde tenía que buscarlo. O también un método de encriptación era la transposición, y llamada Escilata Laconia, que era quizás la más complicada de todos. Este método consistía en enrollar una tira de material de escritura en torno a un bastón, y esa tira, claro, al desenrollarla era imposible de leer, salvo que la persona que la recibiera tuviera el mismo bastón con la misma medida, lo volviera a enrollar y evidentemente era capaz entonces de leer el mensaje correctamente. Así que ya ves, no es de ahora.
Desde luego que no, es algo que vemos que se ha utilizado lógicamente, pues porque lo que decía Josep al comienzo, no, o más bien como decía, mira, Josep, te voy a comparar con el gran Clemente de Alejandría, uno de los padres de la Iglesia. Él decía que no todas las verdades han de ser conocidas por todos los hombres, por lo tanto hay que encriptarlas. Jesús, esto si nos trasladamos de ese mundo antiguo un poquitín más hacia adelante, por ejemplo a la Edad Media, vemos que es una constante, ¿no?
Desde luego, sí, e incluso un poco en ese mundo antiguo podríamos decir que el Kama Sutra, aunque pueda ser sorprendente, incluye entre sus enseñanzas precisamente cómo descifrar determinados...
¿Y dónde las codifica?
Determinados mensajes. Bueno, pues mira, ya que nos vamos por lo escatológico y ya damos ese salto a la edad media, que es donde además empiezan, digamos, a redescubrir y a desarrollarse las artes criptográficas, precisamente a través de los copistas en determinados monasterios, de los frailes, los monjes copistas. Pero hablaba Laura de Heródoto y precisamente en historia, él habla o pone otro ejemplo que frustró precisamente la conquista persa de Grecia, y es que mientras Jerjes estaba reuniendo fuerzas, hay un griego exiliado llamado Demárato que vivía en la ciudad persa de Susa y se enteró del plan de invasión y empezó a preguntarse cómo podía avisar a sus antiguos conciudadanos de las intenciones de invasión sin que obviamente fuera descubierto, castigado por traición y ejecutado. Y lo consiguió rascando, y así citamos textualmente a Heródoto, lo consiguió rascando la cera de un par de tablillas plegables y escribiendo en la madera de la parte inferior lo que Jerjes pretendía hacer y después volviendo a cubrir el mensaje de cera. Bueno, de esta manera las tablillas, que parecían estar en blanco, no causarían problemas con los guardias del camino. Y decía lo de la escatología, porque algo parecido se hacía también en la antigua China, que era escribiendo el mensaje en tiras de...
Me estoy imaginando algo muy asqueroso, pero...
escribiendo... Bueno, es algo asqueroso que se sigue... que se sigue utilizando en otros ámbitos en la actualidad. Pero como digo, en la antigua China los mensajes demasiado largos o complicados para ser memorizados, incluso aquellos que eran secretos y que no querían ser descubiertos, se escribían en seda, luego se enroscaban en una bola muy, muy apretada y de nuevo, como hemos visto en el ejemplo de Heródoto, se cubría de cera. Después se escondía entre las pertenencias del mensajero o más comúnmente dentro de este. Y había varias opciones de esconder la
bola. Un bulero, ¿no? Que se llama un bulero.
O bien te la tragabas o bien utilizabas la vía alternativa. Pero bueno, había que ingeniárselas, ¿no? Para esconder los mensajes. Pero como digo, dando ese salto en el tiempo, es verdad que los primeros, entre comillas, en redescubrir y desarrollar estas artes criptográficas en la Europa medieval a través de obras clásicas, de obras también islámicas, no fueron ni la corona, no fue el ejército, sino que, como digo, fueron los estudiosos y los copistas de los manuscritos de los monasterios, que animados precisamente por la popularidad de determinados acertijos que se hicieron famosos pues por algunos escribas anglosajones, los monjes empezaron a introducir precisamente sus propios códigos en los colofones finales de los manuscritos como una manera de documentar cómo se había creado el manuscrito y quién era realmente su autor. Incluso este interés monástico por los códigos se agudiza hasta tal punto porque incluso, y más allá del código secreto de la Biblia, del que Laura sabe mucho y hemos comentado, parece ser que la Biblia contenía ejemplos intencionados de criptografía. Y ahí podemos citar, por ejemplo, el sistema ADBAS, que utiliza un cifrado de sustitución que se empleaba originariamente para encriptar el alfabeto hebreo y reemplazar una letra con su contraria, es decir, la primera letra se sustituye por la última, la segunda por la penúltima, y así sucesivamente. De hecho, hemos dicho que el sistema se llama o se conocía como ADBAS precisamente porque deriva del nombre, la primera letra Aleph, la última Taf, la segunda Bet y la penúltima Sin. Ahí tendríamos un poco ese acróstico ADBAS. Y de hecho encontramos que, por ejemplo, en Jeremías, en los versículos 25 y 26, encontramos: el rey de Sesach beberá de después de ellos. Desencriptado con este sistema que hemos citado, Sesach se traduciría como Babilón. Y ahí vemos uno de estos ejemplos.
Bueno.
Pero si te parece, avanzando ya un poquito más en el tiempo, salimos de la Edad Media, nos vamos al siglo XVI, y por poner un último ejemplo, ¿no?, del mundo antiguo, medieval y ya moderno, nos encontramos a un académico bastante dicho, ¿no?, con estos sistemas de encriptación. De hecho, era apodado como el profesor de los secretos, su nombre era Giambattista della Porta. Se dedicó a inventar una técnica nueva para pasar mensajes secretos a sus amigos encarcelados por la Inquisición española. Y se percató de que, bueno, pues obviamente los guardias desarmaban y registraban cualquier objeto que se introducía en la cárcel Esto...
¿También en alternativo?
No. Vale. Bueno, depende de la imaginación de cada uno, porque lo único que nos registraban era los huevos. Pero los huevos, en este caso, como... Bueno,
te
como,
refieres a huevos de gallina.
Efectivamente. Bien. Pero es que es increíble, porque Delaporte inventó una manera de escribir en un huevo por debajo de la cáscara sin romperlo, porque él elaboró una tinta con una onza de alumbre, que era un compuesto incoloro que se usaba para teñir y
con
curtir,
Delaporte, madre mía,
y una pinta de vinagre. Al escribir directamente en la cáscara del huevo, la solución química empapaba la superficie porosa hasta llegar a la clara del huevo al otro lado. Por tanto, al cocer el huevo, hacía que la sustancia química reaccionara y al pelarlo se revelaba el mensaje que él había escrito.
Si me lo permites, Leonardo da Vinci hacía ese tipo de historias. Él escribía con tinta invisible, que era básicamente con limón o a veces con albumina, y al calentar aparecían las palabras. O también codificaba sus textos escribiendo al revés, de manera que solamente tenía sentido cuando lo miraba reflejado en un espejo. Claro, todas estas cosas que ahora nos fascinan eran una condición sine qua non para ocultar determinados conocimientos. Bien porque podían ser heréticos para la época, bien porque no querías que pudieran llegar al común de los mortales.
Entra con nosotros en el Colegio Invisible, martes y jueves de 1:30 a 3 de la madrugada, en Onda Cero.
Bueno, pues estamos viendo y vamos avanzando en el tiempo. Nos vamos a acercar ahora ya hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, para no repasar, porque es una historia muy amplia, que ya ha venido al Colegio Invisible, la de Rennes-le-Château, ya sabéis, este abad Saunier, que encuentra algo que le enriquece de una forma tremenda, prácticamente de un día para otro. Se hablaba de cronologías vinculadas a la estirpe crística, se hablaba de algo que podía molestar mucho a la Iglesia por lo que se le pagó, también se decía que vendía misas, bueno, pues que el hombre se dedicaba a la simonía, a vender misas, y de ahí sacaba la tremenda cantidad de dinero que sacó en su momento. Pero también aquí tenemos muchos códigos secretos, Josep. Entre otros, hay un códex, ¿no?, que parece que juega un papel fundamental dentro de toda esta trama, que es el códex Bezae.
Sí, pero ese es prácticamente el final de la historia, pues porque venga, hay que decir que el cura de Rennes, que en 1881, pues... digamos, hace un descubrimiento fascinante en su iglesia que le proporciona unas riquezas inconmensurables, se cimenta en unos manuscritos, en unos pergaminos que serían cuatro genealogías. Tres no tenemos ni idea de lo que decían, pero sí tenemos una cuarta que está claramente codificada.
Brevemente, Josep, para que nuestros oyentes, que seguramente el 99,9% saben de qué les estamos hablando, pero hay que decir que en este caso esos documentos son encontrados en los pilares huecos de su iglesia cuando él estaba procediendo a la restauración de un templo que estaba hecho absolutamente trizas. Este pueblo a finales del siglo XIX se llegaba prácticamente en burro, no había carretera, él llega allí casi desterrado, ¿no? Porque digamos que se enfrenta a la república, él es un hombre monárquico. Bastante monárquico, y de una forma u otra lo destierran allí. Cuando llega, se encuentra la iglesia de la Magdalena totalmente hecha trizas y decide iniciar su restauración. Y ahí, debajo de la losa que sostiene...
No, el primer descubrimiento, como bien decías, es en la balaustrada de la iglesia, que hay un pilar que es hueco. Eso, y ahí es donde encuentra estos pergaminos.
Un
hallazgo posterior que está en la losa, que está frente al altar, que en su anverso pues tiene dos escenas, una en la que se ven dos tipos montados a lomos de un caballo, que remite a la idea del temple,
de los templarios,
y su famoso tesoro, y al otro hay como una especie de señor o señora, no se distingue muy bien, con una hornacina que está como tirando, que algunos han identificado como el sabio de la colina, el que tira las cenizas de la vaca roja en el templo. Por lo tanto, hay una vinculación entre los salomónico, porque también estuvieron los templarios allí, y la naturaleza del tesoro, porque allí había unos huesecillos y además una pequeña ollita con algunos abalorios antiguos que probablemente fueron...
Por añadir más elementos a esta historia, hay que decir que muy cerca se encuentra el castillo de Blanchefort, que en su momento era el castillo del cuarto gran maestre de la Orden del Temple, Bertrand de Blanchefort. Vamos a los documentos.
Entonces, estos documentos, sobre los que se cimenta, porque él, a partir de ese hallazgo, pone en conocimiento del obispo le dice que no sabe qué dicen, son documentos que están en latín, se va a París, se reúne con la Flor y Nata, y a partir de ahí, cuando vuelven de Saint-Sulpice, que eso sí tiene que ver con el código BCE que ahora contaremos, o BCAE, pues ya vuelve como un hombre renovado y empieza a gastar pasta por todas partes. ¿Qué decían esos documentos? Insisto, no sabemos nada de esas tres genealogías, salvo que lo que nos dijo en su día Gerard de Sept, que una era de 1243, que tenía el sello de Blanca de Castilla, que la segunda era del año 1608 de François-Pierre d'Apoul, y que la tercera era de Henry Hadpool de 1695. Y ninguna prevaleció un incendio, salvo un acta de un canónigo, Jean-Paul Negre. De hecho, una de las obsesiones del cura era pasar las noches tocando la lápida y haciendo una especie de código en esa lápida. Y bueno, ha llegado hasta nosotros una supuesta transcripción que dice: a Dagoberto II, rey y en Sion, se encuentra este tesoro y se encuentra la muerte. Y Berger, sin tentaciones que pusen, tiene guardada la llave Pax 681, números romanos, la cruz de este caballo de Dios que aniquilo ese demonio de guardia a las 12 manzanas azules.
Que de Dios aquí no hay Dios que se entere de nada.
Exactamente, esto es un galimatías. Claro. Sobre el que se cimenta, aquí hay un mensaje encriptado, y se cimenta toda la historia que tiene que ver con, como tú decías, con la supuesta descendencia de Cristo, María Magdalena, a la que hay un fervor que se manifiesta en todas las obras de
porque esos documentos Sonier. Teóricamente lo que podían contener es la genealogía de Jesús de Nazaret, María Magdalena, descendientes, en fin, si habéis visto, me dirijo a quienes estáis al otro lado de estos micrófonos, si habéis visto el Código Da Vinci, ahí yo creo que viene perfectamente explicado, porque prácticamente es esta misma historia.
Bien, sabemos hoy día que Pierre Plantard de Saint-Clair pudo ser el artífice de esta genealogía, es decir, que de la historia lo real es que el hombre se transforma en rico y hay una serie de intrigas realmente fascinantes, pero que esta transcripción es facilitada.
¿Quién es Pierre Plantard de Saint-Clair? Porque vamos, pues está haciendo nombres.
Era un señor megalómano, ultraderechista, nazi hasta la médula, que tenía ínfulas de ser el descendiente al trono de Francia. Había que verlo, y para ello no cejó en su empeño de ir sembrando falsos documentos a un lado y a otro, incluso inscribirlos en la Biblioteca Nacional de París para crear una historia en torno a Renzo.
Porque él se decía descendiente de esta genealogía, ni más ni menos.
Que el Saint-Clair, claro, porque él claro. Se llamaba de otra manera, pero digamos apocopaba el nombre de Saint-Clair para hacerlo coincidir con uno de los grandes maestres del temple en el Reino Unido. Pero si es verdad que hay documentos, si es verdad que hay una riqueza, si es verdad que la naturaleza del tesoro de Rennes-le-Château es hoy por hoy desconocida.
Si es verdad, ¿vale? Que el cura, cuando va a Francia, se reúne, como decías, no solo con la aristocracia, sino también incluso con las sociedades secretas, con miembros de sociedades secretas herméticas de aquel tiempo, que algo ven, algo les enseña, porque este hombre vuelve soltando pasta, vamos, soltando hasta pasta. Por las axilas.
Y entonces, en 2005, y ahora respondo a tu pregunta, hay un investigador de la Universidad de Bremen, que se llama Winland Wilker, que hace un descubrimiento que nada tiene que ver con Rennes-le-Château, pero que inmediatamente los investigadores de Rennes-le-Château relacionan con ese cuarto pergamino, que sería en realidad parte de un viejo códice conocido como Codex Bece Cantabrigensis.
Vaya.
Este códice, que tiene ese nombre, el nombre de su descubridor en el siglo XVI, Teodor Beza, pues no deja de ser un códice que nos habla de textos religiosos, de Lucas, de Marcos, en fin, de todo esto, pero que tiene una conexión entre este códice y el curra de Rennes-le-Château, porque, según comprobó Wilker, un profesor del seminario de Saint-Sulpice, con el que se habría presuntamente reunido, Vigoroux, se llamaba el hombre,
bueno.
No sabemos si rendía honor o no a su apellido.
Vigoroso.
Exacto, ¿no? Pues reprodujo en el diccionario de la Biblia. Y bueno, algunos pensaron que de alguna manera la visita de Saunier se explicaba al Saint-Sulpice, se explicaba por este códice donde él tenía la misión de descifrarlo. Recordemos que él no sabía qué decía o no entendía cuál era el código.
Tenía unos documentos, pero no sabía qué contenía.
Y a partir de ahí se hilvana toda esta historia que incluso incluye una referencia que a ti te va a decir mucho, porque están dos siglas, PS.
Berenguer Saunier,
BS, que tú descubriste también esas mismas iniciales, nada más y nada menos que en la Catedral de Jaén, con lo cual muchos pensaron que podía ser una referencia velada a todo este descubrimiento.
Con lo cual, el código BZAE lo que sirvió es para intentar decodificar ese manuscrito, y finalmente, ¿se sabía qué decía el manuscrito o no tenemos ni idea?
Más que conjeturas, lo que sí sabemos es que a raíz de lo que hace el cura con ese manuscrito empieza a pasar largas noches en el cementerio, precisamente tocando la tumba, las lápidas de las tumbas del cementerio, y particularmente la de Marie de Negre, donde modifica algunos símbolos que parecen estar sembrando pistas. Es decir, que lo que hace en el fondo Saunier es un gran código que hoy por hoy nadie ha sido capaz de descifrar por completo, porque juega en él parte de la mística, parte de la religiosidad, parte, pues eso, de un galimatías que hace que los buscadores de tesoros, aún a día de hoy, sigan buscando el origen de la riqueza de este cura de pueblo.
Marie de Negre, la dama de Blanchefort, descendiente de ese cuarto gran maestre de la orden del...
Y que entronca con los Habsburgo.
Y que entronca con la... Bueno, pero en fin, esto ya sería mucho más lioso que los códigos de los que estamos hablando. Hay que decir que estos códigos que descubre Saunier, finalmente ese mensaje de Adagoberto II, rey, y a Sion pertenece el tesoro y está aquí enterrado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se decodifica porque hay una serie de letras dentro de esos documentos que están o un poquito más elevadas o tienen un puntito debajo, con lo cual al unir esas letras se dan cuenta de que hay un mensaje oculto. En fin, Laura, que hay un lugar que ha citado Josep, que es precisamente mi tierra, la Catedral de Jaén, donde se sabe que pudo estar este señor, Berenguer Saunier, buscando algo. Allí había una serie de personajes de los que se decía que buscaban el tesoro de la Mesa de Salomón. Juan Eslava Galán, de hecho, en la biblioteca de la catedral. Más bien en el archivo catedralicio encontró un documento que estaba encabezado con el título Los que buscaron la cava, bajo el cual había una serie de nombres desde prácticamente el siglo XV hasta el siglo XIX, de aquellos que habían formado parte de esa sociedad, vamos a decirlo así, secreta o discreta, en fin, y que habían estado buscando la mesa. Y es curioso porque uno de los nombres que destacaba era precisamente el de Alonso Suárez de la Fuente y el Sauce, el obispo insepulto porque se pegó literalmente 350 años metido en un cajón. O sea, es que abrías el cajón y el hombre estaba allí metidito, ¿no? Con un librito entre los brazos, y lo que se decía es que su traje, el traje talar, el traje del obispo, era prácticamente una serie de capas de cebolla que estaban llenas de escritura, donde se revelaba la clave a por qué este señor, de repente, en una época en la que la mesa episcopal está prácticamente arruinada, de repente empieza a, como decían en aquel entonces, empieza a conseguir cantidades dinerarias tremendas como por ensalmo, y se da a la construcción de templos, a la restauración de la catedral, a la construcción de puentes, en fin, ese traje talar parece ser que contenía el mensaje. Pero Laura, no es la primera vez que en un vestido, o en un traje, o en una ropa, vamos a dejarlo ahí, se ha encontrado algo parecido a un código secreto, ¿verdad?
Sí, la verdad es que yo cuando leí este artículo me pareció súper llamativo, porque hablamos de un vestido victoriano en un centro comercial de antigüedades de Maine, donde pues una coleccionista especialista precisamente en trajes antiguos, Sarah Rivers, lo ve, le parece fantástico, además cree que tiene unos detalles que son muy especiales para la época, y esta señora, Sarah Rivers Confield, decide comprar el vestido. El caso es que ella no tenía ni idea de que en ese vestido se escondía algo más que el propio vestido, y en diciembre de 2013 descubre sin querer un misterio escondido en ese vestido, precisamente porque dentro de un bolsillo secreto metido bajo el polisón había dos hojas de papel arrugadas con listas de palabras y lugares aparentemente aleatorios inconexos. El mensaje decía lo siguiente: Bismarck, Omid, Leafage, Book, Bank. Y el segundo mensaje ponía Calgary, Cuba, Unguard, Confute, Duc, Fagan. O sea, ni pies ni cabeza, ¿vale? Las notas, bueno, sí que a ella le parece que me parece hacer referencia a algún tipo de algo temporal, pero no le ve mayor relación. De hecho, lo único que encuentra adicional a esto es que en el vestido hay un nombre escrito a mano, una etiqueta que pone Bennett. Bueno, un poco ya intrigada por qué significan esas notas, decide subir las redes en su blog y ahí pues la gente empieza a opinar de todo, como te puedes imaginar, hasta que de repente un buen día Wayne Chang, un investigador de la Universidad de Manitoba en Canadá, tropieza con ese código en el verano de 2018. Tras muchos quebraderos de cabeza, consigue descubrir que los mensajes codificados eran de hecho un parte meteorológico, y es que por lo visto no se cifraban porque sí, sino era un tema más bien de practicidad, porque los partes meteorológicos eran tan sumamente largos y extensos que para transmitirlos y para llevarlos incluso apuntados eran muy incómodos, con lo cual habían pues labrado un código para poder casi abreviar lo que pasaba a nivel pues del tiempo, ¿no? Y en este caso hay que decir que lo que ponía en ese mensaje pues hablaba de variables como la temperatura, la velocidad del viento, la presión barométrica, el lugar y el día concreto en que iba a pasar un fenómeno meteorológico. O sea, hasta ahí, lo curioso de este descubrimiento.
Lo curioso que además hombre, no te voy a decir que le quita todo el romanticismo, ¿no? Pero uno se espera que cuando te encuentras un mensaje, claro, dentro de un bolsillo, pues va a ser algo como, ah, el tesoro se encuentra en tal sitio. Pues no, era un parte meteorológico. ¿Y qué tal tiempo hizo?
Bueno, eso ya...
No lo sabemos, sé. ¿No? Bueno, pues como digo, ¿no? Esto era algo propio de los cazatesoros, ¿no? Dejar, pues sobre todo los piratas, encriptar, hombre, mensajes.
Hay un célebre pirata, que es Labus. Le Bossier, sí, que encriptó precisamente el paradero de su tesoro y aún hay gente que lo busca.
Habitual, claro, porque esto de los cazatesoros y de los códigos encriptados, Jesús, parece que es algo muy de actualidad.
Muy de actualidad y muy de mala leche. Sí, ¿no? Porque hay algunos auténticos piratas en el sentido más actual del término, que han tratado de jugar con la criptografía para, bueno, supuestamente o según ellos, esconder tesoros. Por ejemplo, un caso reciente, relativamente reciente, nos tenemos que ir al año 1979, el artista británico Keith Williams inspira su propia búsqueda del tesoro con la publicación de un libro ilustrado que lleva por título Masquerade, como digo, en el año 1979, y el libro se publicitó precisamente con el reclamo de que Williams había confeccionado un juego de liebres de oro de 18 quilates con rubíes, madre perlas y piedras lunares, valorado ni más ni menos que en 25.000 libras al cambio, en su momento eran 5.000, y lo había enterrado en una localización secreta junto con el presentador de televisión Bamber Gascoigne.
Pero espera un momento, había enterrado también al presentador.
No, era un juego elaborado junto con este personaje televisivo. Y decían que las pruebas de su localización están escondidas en las adivinanzas, los puzzles y las ilustraciones de este libro, del Masquerade que hemos citado. Y esto era con lo que se promocionaba precisamente, con lo que la editorial promocionó este libro. Y decían, ahora veremos, que un niño de 10 años puede resolver el misterio tan bien como un catedrático de Oxford.
Anda.
Como podéis imaginar, no sabemos si por la calidad del libro, pero sí por este reclamo, el libro se convirtió en una auténtica revolución. La primera impresión se agotó en 2 días. Buena idea, ¿verdad? Oye, podéis jugar con esta. La prensa internacional se hizo eco. Se acabaron vendiendo más de 1 millón de ejemplares. Para un libro no está nada mal.
Ojo, ya te digo.
Y claro, pues diferentes cazatesoros de todo el mundo empezaron a buscar, un poco como en Rennes les ató, empezaron a buscar por diferentes jardines, por diferentes sitios, porque cada uno hacía un poco su propia interpretación de dónde podía estar este tesoro. Pues bien, durante años, Keith Williams, el autor, y este otro presentador de televisión fueron, aparentemente, las dos únicas personas que conocían la localización de este juego de liebres de 18 quilates, hasta que, unos cuantos años después, 1982, Williams recibe una respuesta que de inmediato supo que era correcta. Parece ser que alguien había conseguido resolver el enigma y haber localizado este tesoro. Pues bien, Parece ser que para encontrar la solución había que trazar una línea desde el ojo o la pata de los animales en una de las ilustraciones que habían dentro del libro hasta una letra en concreto, y al final se revelaba la siguiente frase: close by Amptil, es decir, cerca de Amptil. Y aquí la historia da un giro. Tenemos que irnos al 11 de diciembre de 1988. El Sunday Times publica una historia acusando al ganador de haber orquestado su propia mascarada, haciendo un poco un guiño al libro, porque parece ser, y así se reveló en este periódico, que Ken Thomas, el aparente descubridor o el que había resuelto este código secreto para localizar el tesoro, era un seudónimo, el seudónimo de Dougal Thompson, cuyo socio comercial era el novio de Verónica Robertson, que había sido una antigua novia de Kit Williams,
vaya
el
trama, autor vaya de madre la mía, novela. Madre mía.
Al final todo quedó un poco en casa.
Sí,
y
claro.
De hecho, pero lo curioso es que la liebre se localizó y se vendió en una subasta en Sotheby's a un coleccionista de Oriente Próximo por 31.900 libras, que al cambio serían unas 84.830
hoy. Pues fíjate qué pasta se
llevó. Había liebre, había mucho dinero, sí, había un tesoro de por medio, pero bueno, el que consiguió resolver el secreto fue un poco por mediación de un conocido de ta-ta-ta.
¡Qué cosas!
Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible.
I'll be sitting till the evening comes, watching the ships roll in.
Bueno, pues nada, llega el momento de las conclusiones, aunque la verdad es que el tema de hoy da para pocas conclusiones, más allá de pensar pues que hay que ver la manía que tiene el ser humano por intentar ocultar todo para que la mayoría no nos enteremos, ¿no?
Bueno, la información al final es poder, ¿no? Y como se suele decir, pues cuanto más información tienes, más fácil es que puedas conseguir cosas, y por tanto, yo creo que todas las edades, todos los momentos de la historia, pues ha estado lleno de gente que ha intentado precisamente copar ese poder y bloquear el acceso a esa información. Y bueno, y a las pruebas me remito a todo lo que hemos estado contando a lo largo de la historia.
Bueno, yo os diría que lo que evidencia el tema de hoy es que al ser humano los misterios le fascinan. Porque esa necesidad, no en los tiempos pretéritos en las que el conocimiento estaba restringido o podía suponer pues un peligro para tu propia integridad porque era una transmisión de ideas heréticas, más allá de esto, o más allá de una derivada que no hemos tocado, ¿no? Que es el de los secretos industriales.
Sí.
Hay auténticos ejércitos de espías que tratan pues desde ver alas de aviones a tecnología, etcétera, y esos datos siguen encriptándose, por no hablar de las redes, de información, los ordenadores, internet, la nube, que requieren de una encriptación específica, porque si no nuestros datos estarían expuestos a los peligros. Se constata que el misterio nos fascina. Lo más popular es que cada vez que hay algo que resolver, niños, mayores, les apasiona el resolver un código, el buscar cosas, y eso no, a mí me parece una gasolina maravillosa, porque en el fondo está ejercitando nuestro cerebro, está poniendo en marcha toda una serie de neuronas que única y exclusivamente dormimos con el teléfono móvil.
Oye, hay una pregunta que te quería hacer brevemente. Esto de los marcianos también está metido, lo de los códigos encriptados. ¿No?
Sí, sí, sí. Es que sería una historia muy, muy, muy larga de contar, pero hace ya muchos años, en los años 50, un criptógrafo de la Marina de los Estados Unidos
hizo algo que está reflejado en tu libro que acaba de salir a la calle.
Pues sí, muy bien hilado.
¿Verdad? ¿Que se titula tu libro?
El secreto de los aliens.
Pues el secreto de los aliens, publicado por Luciérnaga, ya saben, está en las librerías, tanto digitales como las de toda la vida, y ahí en todas las muchas cosas sabrán la vinculación que hay entre los marcianos y los códigos encriptados, de lo que hablaremos seguramente en futuros programas. Jesús.
Poco más que añadir a lo que comentaban Laura y Josep, muy de acuerdo con lo que decía, el misterio nos fascina. Ahí están estos ejemplos que se multiplican de tesoros ocultos mediante códigos secretos y encriptaciones que ha, bueno, pues ha generado auténticas búsquedas masivas, incluso accidentes, incluso muertes, precisamente por tratar de localizar eso. Pero más allá de localizar el tesoro, que obviamente es un aliciente de lo más interesante, también por ese gusanillo, ¿no? De resolver un mapa, un código, un puzzle, de resolver en definitiva un enigma. Así que, bueno, ya hemos visto que desde la más remota hasta antigüedad hasta nuestros días, esta necesidad ha existido en el ser humano y ha evolucionado de formas absolutamente asombrosas.
Josep, lo que no está encriptado, porque está muy clarito, tanto en espaciomisterio.com como en viajesprisma.com, son las actividades y viajes que tenemos pendientes para los próximos semanas, meses.
Sí, y son pocos, no porque no haya más, sino porque están llenos.
Está lleno,
entonces,
¿no?
Pues hay que darse prisa. Por ejemplo, para participar de ese seminario, curso, del que Laura nos puede hablar mucho y largo y tendido, que es el de interpretar nuestra propia carta astral, un gráfico que vamos a proporcionar a todos los que se inscriban a este evento que tiene lugar en Madrid el próximo día 30 de noviembre. Y está a la venta también el viaje de fin de año que tiene lugar, o que tiene como escenario dos países, Polonia y República Checa, y que transcurrirá del 27 de diciembre al 4 de enero de 2025. Esto significa que quienes quieran explorar parte de los misterios, pero también de historia fascinante de ambos países, con cosas tan emblemáticas como pueden ser la réplica de la lanza del destino que se encuentra en Cracovia o Auschwitz, ¿no? Como lugar realmente sobrecogedor de nuestra historia contemporánea, pues van a tener oportunidad de hacerlo acompañados de Lorenzo Fernández Bueno y de quien les habla.
Y además, pues estaremos ubicados en la parte de Polonia, es la Baja Silesia, muy cerca de Gliwice, zona vampírica por antonomasia. Ahí se han encontrado...
Es que te gusta chupar sangre.
Bueno, pero es que se han encontrado durante la realización de carreteras, pues diferentes tumbas medievales en las que las características de los enterrados, porque las tumbas estaban enteritas, venían a demostrar que allí se habían enterrado, según la creencia de entonces, pues seres de estas características.
Y ya que el programa de hoy ha estado dedicado al mundo de los códigos, y este es un spoiler que ni siquiera tú sabes,
a ver,
y ya te digo que estoy trabajando en el escape room que en enero vamos a llevar a cabo y que tiene mucho que ver
enero,
con descifrar.
Febrero, ¿no?
Sí, enero, febrero, tiene mucho que ver con descifrar códigos. Pero de eso
bueno,
ya hablaremos más.
Bueno, pues ya sabéis que nos vamos de viaje de fin de año a Polonia y a República Checa. De hecho, fin de año en sí, el día 31, lo pasaremos en Praga. Previamente habremos pasado por Sedlec, que es donde se encuentra uno de mis lugares favoritos, el Osario de Kutnahora, que es una pasada. Y en Praga pues visitaremos lugares como, por ejemplo, un laboratorio alquímico, cápsula del tiempo, 500 años oculto, hasta que se cayó una pared y se dieron cuenta de que debajo de una casa tenían pues ese laboratorio alquímico de la época de Rodolfo II. En fin, que nos vamos.
Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.
Que llegamos al final del Colegio Invisible de hoy. Ha sido un programa muy instructivo. Hay que decir que seguramente habrá historias que os habrán resultado tan codificadas como cualquier código, pero en fin, ahí están. Os recomendamos que este programa, ya que existe la posibilidad de escucharlo también en plataformas, pues también OndaCero.es, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, en fin, ahí estamos. Os recomendamos que lo escuchéis otra vez porque el programa está lleno a su vez de códigos encriptados, para el que sepa leer. Laura Falcó, un placer. La semana que viene, bueno, el martes que viene, la otra crónica de la actualidad.
Efectivamente, nos vemos en nada.
Ahí nos veremos y nos escucharemos. Yo soy Jarro, pues eso, que siempre da gusto, se nos han quedado templarios, extraterrestres, yo qué sé, unas piedras raras que hay en Georgia, ¿no?
Pero bueno, las piedras guía. Había, porque las destruyeron.
Sí, las bombardearon, en fin, bueno, las dinamitaron o algo parecido, ¿no? Bueno, pues eso, que un placer, como siempre, amigo.
Hasta la próxima semana.
Jesús Ortega, mañana, El Dragón Invisible, Radio Castilla-La Mancha, 12:00 a 1:00, escepticismo en estado puro, pero moderado, del bueno. Un placer, amigo.
Como siempre, un gusto, hasta la próxima.
Y a vosotros os dejamos ya en las fantásticas manos de nuestras compañeras de No Sonoras, y nosotros abrimos las puertas del Colegio Invisible el próximo martes, la otra crónica de la actualidad. Hasta entonces, que seáis muy, pero que muy felices.